Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de Juan Pendaz. Bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Ya en solamente minutos con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, las noticias más importantes del momento. Señoras y señores, la noticia, por supuesto, no es noticia para los cubanos, pero sin dudas continúa la sequía. Ahora el gobierno tiene planes para que sea la defensa civil quien controle pues el problema del agua dentro de Cuba. Por otro lado, se cree, de acuerdo a la prensa de los Estados Unidos, que muy pronto pues el gobierno de los Estados Unidos puede llegar a un acuerdo con Cuba para establecer vuelos comerciales. Y usted se pregunta, bueno, ¿y los vuelos que hay ahora, donde van todos los cubanos de visita y muchos estadounidenses, no son vuelos comerciales, técnicamente hablando? Son vuelos charter, o sea, son aviones rentados por compañías que se les llama charter, y de esta manera se producen los vuelos a Cuba. Vuelos regulares entre una empresa estadounidense, una empresa de aviación estadounidense y Cuba, no existen, aunque sí, muchos de los aviones, por ejemplo, de American Airlines, de los que han viajado, dice, bueno, ¿y cómo yo me monto en un avión de American Airlines? Bueno, pero va a través de un vuelo charter y no a través de un vuelo comercial. Vamos a tener esa noticia, le quise hacer la explicación para que puedan entender cuando lleguemos a la noticia, alguno, el que no lo entienda, claro está. Hoy también vamos a hablar con una persona que estuvo en Cuba invitado por el secretario de Estado en la reapertura de la embajada en La Habana. Vamos a estar conversando con el señor Carlos Saladriga, el empresario Carlos Saladriga. Nos va a contar sus experiencias, lo que vio en este momento, la fotografía que sacó en Cuba en ese día. También vamos a hablar de un encuentro entre opositores dentro y fuera de Cuba que ocurrió en Puerto Rico. Interesante, tienen un documento, le han llamado la declaración de San Juan, y vamos a estar tocando el tema también en el programa.
Y al cierre, señoras y señores, sale a subasta el primer contrato de grabación de los Beatles. Mucho más al cierre.
Interesante, ¿sabe con qué comienzo? ¿Usted se imagina que hayan acusado a un loro de insultar a una mujer y a ese loro lo hayan citado a la corte a declarar? Sí, pasó. La noticia parece absurda, pero no lo es. Un loro llamado Jarillal o Arillal ha tenido que declarar ante la policía de Rajura en el estado occidental indio de Maharashtra, tras ser acusado por una mujer de insultarla a instancias de su hijastro, algo que no pudo probarse, pero finalmente provocó que echaran al animal de la casa. El loro, una mujer, el hijastro de esta y un vecino tuvieron que comparecer ante la policía en una insólita escena que comenzó a instancias de la señora, es decir, de la mujer de 75 años, que asegura que su hijastro enseñó palabrotas e insultos al loro de su vecino llamado Arillal para que se los recitara cada vez que pasara junto a la ventana por la calle, dijo a la agencia EFE el inspector de la policía que lleva el caso. ¿Cómo concluyó? El juez le dijo al loro, o sea, le dijo a la mujer que hablara con el loro, pusieron el loro en la corte, la mujer lo miraba, el loro no habló. La mujer le decía al loro, el loro no habló, el juez no pudo comprobar, simplemente no pudo comprobar que el loro la fuera a insultar y por lo tanto absuelve al loro de toda culpabilidad y por supuesto al hijastro de la señora también. El dueño del loro, que no quiere más problemas, le dice al juez que él no quiere que el loro regrese a la casa. Le abren la puerta de la corte para que el loro se vaya y el perico no se fue, se quedó al lado de su dueño. Por lo tanto, entonces el juez determina llamar a las autoridades forestales y le entregaron el loro a las autoridades forestales de la India para que lo llevaran a un mejor destino. Así que así concluyó el caso de este loro acusado de insultar y que fue absuelto, pero al mismo tiempo lo botaron de la casa. ¿No le parece esto algo de los muñequitos?
No, de los muñequitos no, de cosas de niños.
Bueno, pues esto pasó en la India.
Pobre loro.
Esto pasó en la India, esto es una realidad. Y hasta lo tengo aquí en la agencia EFE. Yo le digo que hay cada cosa en el mundo.
No.
Increíble.
Bueno, Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un saludo para ustedes y bueno, para las personas que nos escuchan en primer lugar. Bueno, llegamos a la conclusión de que ese loro tenía una inteligencia superior a incluso a los que estaban ahí con el humano.
Ese loro sí sabe callarse la boca en el momento determinado.
Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa. Tremendo caso, esto me recuerda a una serie de televisión, pero que bueno, forma parte de la ficción, pero como ya se sabe, la realidad siempre termina siendo más rica que la ficción. Una serie de televisión española que se llama Cuéntame, donde la policía incluso detuvo un loro por decir frases contra el dictador, contra Franco. Entonces la policía se lo llevó a la estación.
Muy bien, vámonos a tertulia entonces.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, Cuba puso el lunes en alerta a su sistema de defensa civil y lo hizo debido a una extensa sequía que dice amenaza con empeorar en los próximos meses y dañar la agricultura y obligar a que más de 1 millón de personas dependa de agua repartida por camiones. La sequía está dañando los cultivos, entre los que destacan tabaco, azúcar, hortalizas, arroz, café y frijoles. Además, ha dejado a 1 de cada 10 residentes a merced del paso de los camiones cisternas estatales para sobrellevar el calor récord del verano. El gobierno cubano, que no ha proporcionado un desglose nacional de los daños causados por la sequía, dijo también que están tomando medidas de emergencia a todo nivel, incluyendo el racionamiento estricto del agua. La isla pierde alrededor del 50% del agua bombardea. La isla pierde alrededor del 50% del agua bombardea de sus envases debido a fugas y hay poca irrigación de las tierras agrícolas y los sistemas existentes son anticuados e ineficientes, se informó. Yo creo que la situación de la sequía va desde el Cabo de San Antonio a la punta de Maicí, podría llevar a un mayor racionamiento en las grandes ciudades y decisiones difíciles, mucha más difícil de la que tienen ya posiblemente la mayoría de los cubanos.
Ese es el problema, que sin sequía hay problemas con el agua, con sequía, Dios mío. Miriam Leiva, usted vive en La Habana y usted conoce mejor que todos nosotros la situación.
Bueno, es que esta es una situación que venimos alertando hace muchos años y es que empieza por ahí el problema, por el agua bombeada, por los canales, o sea, por todo el sistema de traslado del agua y que se pierde y ya viene muchos años, se ha ido agudizando en los últimos 30, 20 años. Y se pierde en las conductoras, se pierde fundamentalmente, también se pierde en las casas porque la gente no ha tenido llaves de agua y otros medios para arreglarle las casas. Y bueno, ahora lo hay un poco, pero también están caros. Y además de eso, la situación en las presas, o sea, se hicieron muchas represas, muchos embalses en los años, no sé, 60, 70, pero no han tenido mantenimiento. Y se escapa el agua también de esos embalses por las roturas que tienen las presas en distintos lugares. O sea, no solo es que no llueve, sino que además no ha habido condiciones para preservar el agua adecuadamente y se pierde una cantidad extraordinaria en el camino. Además de eso, no hay condiciones de, digamos, acueductos en determinados lugares. Los pozos, claro, se han tenido que ir secando porque además de no llover, la gente tiene que usarlo porque no hay agua de otra manera. Y una cosa muy importante para los cultivos, todo lo que eran los sistemas de riego que hubo, que se hicieron, también se fueron perdiendo. Aquí se han puesto inclusive hace poco un reportaje por la televisión que hasta los canales para trasladar el agua de las presas por todos los campos, por todo, están rotos o están sencillamente inoperantes. De manera que o se ha perdido también agua por ahí o sencillamente no los pueden enviar por ahí porque en el camino también se pierden. Entonces, eso contribuye a que no se puedan regar las plantas, o sea, los sembrados. Y una cosa muy importante, y es que estamos viendo que el ganado se ha muerto y se sigue muriendo. Primero empezaron a hablar de que era porque no tenían alimento y ahora porque no tienen agua. Señores, aquí se hicieron silos y planes de cuartones y se trajo a especialistas internacionales y aquí además habían personas muy capacitadas para atender eso y sencillamente todo eso se ha destruido, no se ha usado más y ha llegado el momento, además de la falta de estímulo al campesino para trabajar la tierra y para crear condiciones por las mismas situación tan adversa y la falta hasta de machete, y entonces todo eso ahora se ha unido y han tenido que llegar, claro, a hacer una situación de emergencia donde han tenido que poner a la defensa civil como si estuviéramos, en una situación de desastre que realmente casi que lo tenemos arriba de desastre natural.
Claro.
Y bueno, lamentablemente eso es lo que tenemos.
Y yo, a lo que ha dicho Miriam, por supuesto, lo suscribo y es parte de lo que iba a comentar, pero quiero agregar algo más. En Cuba hay una cuestión grave. El gobierno no ha sabido nunca reinvertir, o por lo menos si no es reinvertir, invertir en algo que es vital para la vida, que es el agua potable. No ha sido suficiente lo que ha hecho el gobierno, si le puede llamar suficiente, con las plantas procesadoras de agua potable. No ha sabido manejar ni tan siquiera ya el arreglo de las vías para llevar el agua, de los conductos de agua, como dijo Miriam, sino es que no ha hecho nuevas plantas para procesar el agua. Y algo fundamental en todo esto, el mal manejo de las aguas negras que ha hecho las autoridades de Cuba en todo el país. Hay fuentes de aguas que son los ríos. Cuba es un país rico, de muchos ríos. Los ríos cubanos en su inmensa mayoría están totalmente contaminados, que no sirven ni, el agua prácticamente a veces no sirve ni para limpiar. ¿Por qué? Porque el gobierno ha aprovechado los ríos y en muchas ocasiones ha permitido que los conductos, las aguas negras se viertan en los ríos porque no tiene un sistema de alcantarillado eficiente ni lo ha sabido construir tampoco para resolver esta situación. Es decir, en tiempos de sequía, la fuente de agua, que son los ríos, los ríos naturales, pues están casi todos contaminados y eso hace que tampoco se pueda aprovechar esa agua. Así que por ahí van los tiros, Michel Suárez.
Sí, yo coincido básicamente con lo que se ha dicho hasta ahora. Hay un problema base de inversión y de mantenimiento, que es una palabra que al socialismo cubano le resulta extraña, ¿no? Prácticamente no existe el concepto del mantenimiento, porque cuando Miriam recordaba ahora aquellos planes de los años 60, 70, incluso 80, a los que Fidel Castro le llamó la voluntad hidráulica, ¿no? Era todo el día en la prensa el asunto de la voluntad hidráulica y la construcción de represas y de embalses en muchas partes del país. Pero evidentemente estamos ante un problema de mantenimiento cuando la población cubana, lejos de crecer, ha disminuido, con lo cual esas reservas deberían ser suficientes para que el agua, por lo menos tenerla asegurada en los momentos de mayor sequía. Sin embargo, no ha sido así. Y aquella voluntad hidráulica, pues, yo no sé realmente dónde quedó la atención del gobierno a esas obras que se hicieron. Sin embargo, se continúa invirtiendo en el presupuesto militar, cuando en realidad no vale de nada declarar una emergencia nacional en estos momentos con la defensa civil al frente, si en realidad, a la hora de decidir dónde se ponen los recursos, el gobierno cubano sigue prefiriendo tener alto gasto militar, renovar incluso, según la prensa rusa, el año pasado estábamos leyendo estas noticias, renovar incluso algún equipamiento de tipo militar en vez de ponerlo en una cuestión fundamental como es el agua, sin contar los otros gastos en propaganda que se hacen en el país y muchos otros gastos superfluos que existen en Cuba. Y además, yo me pregunto, aunque no es la mejor solución, ¿por qué en Cuba no se está hablando también de plantas desalinizadoras, que es una solución que adoptan determinados países que tienen problemas con el agua? Por lo menos en algún lugar del país Esto podría solucionar la situación de un grupo de personas. No digo de una gran ciudad, pero sí de un grupo de personas. Hay un acueducto nuevo en Santiago de Cuba, se estaba haciendo uno nuevo en Holguín, no sé si está terminado, pero el resto del país, en las grandes ciudades, la situación de la red de abasto de agua es verdaderamente lamentable, y por lo general son redes que datan de principios del siglo XX, y el Estado cubano sencillamente no ha podido, o no ha querido, o no ha sabido hacerle frente a eso.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos está trabajando con las autoridades cubanas para alcanzar un acuerdo que permita reabrir los vuelos comerciales entre los dos países antes de fin de año. Así lo ha publicado el Wall Street Journal. Y el acuerdo, dice la nota, está negociando a la administración de Barack Obama, permitiría a las compañías aéreas establecer vuelos regulares entre Estados Unidos y Cuba a partir de diciembre, según fuentes oficiadas. En este caso fueron citadas por el diario. Los estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba debido al embargo que impone Washington. La semana pasada se oficializó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y muchas compañías aéreas norteamericanas como American Airlines y JetBlue están deseando establecer líneas regulares entre los dos países y están presionando a las autoridades para que se levanten las restricciones. Y algunas ya, pues, llevan años volando a Cuba, pero operando bajo el nombre de compañías charter, como American Airlines, que prevé cerrar el año con unos 1.200 vuelos charter a Cuba, un 9% más que en 2014, según recuerda The Wall Street Journal.
Miriam.
Estamos viendo el incremento de los vuelos charter precisamente por el aumento de los cubanoamericanos que están viajando hacia acá, los cubanos que pueden ir allá, y hay un peso importante nuevo que es los viajes de norteamericanos, que al extenderse a 12 categorías autorizadas, pues ha hecho que venga mucho más americano, y la perspectiva es que esto se incremente. Claro, hay una cuestión que es muy importante para esto, y es que el Congreso americano levante la prohibición de los norteamericanos en general a viajar a Cuba. Eso está ya presentado en la Cámara de Representantes y en el Senado, y hay una fuerte presión para que esto se abra, ¿no?, y se realice. Pero bueno, lógicamente ya las compañías están creando las condiciones para establecer vuelos regulares, ni siquiera, o sea, más allá de estos vuelos charter que están teniendo en estos momentos lugar.
Michel Suárez.
Bueno, ojalá y esto se resuelva rápidamente. En teoría, esto, si se resuelve, yo creo que sí sería un elemento muy beneficioso para las familias cubanas, por lo menos para evitar las mafias que se han establecido alrededor de este negocio, sobre todo en Miami. Y digo mafia porque, escuchando a Amado al principio, cuando definía lo que era un concepto de vuelo charter, otro elemento también que diferencia al vuelo charter de vuelo regular es que no se comercializa por las vías normales. Uh-huh. Es un vuelo al que no puede acceder todo el mundo. Es decir, no está ahí en la internet y uno puede comprar un vuelo. Se comercializa a través de unas agencias. Y entonces es aquí donde esto se ha convertido en un negocio de una mafia, en la cual también está presente el gobierno cubano, y que sencillamente tiene unos precios verdaderamente exorbitantes. Es decir, lo que cuesta ir en un vuelo charter de este tipo entre Miami y Santiago de Cuba, a mí me sirve para viajar desde Europa a cualquier lugar de Centroamérica, ¿no? Estamos hablando de unas diferencias de gasto de combustible y de duración y de todo tipo, ¿no? Entonces, estos precios tienen que terminarse ya. Estos abusos que se cometen en nombre del vuelo charter, en nombre de la excepcionalidad, tienen que terminarse, y si se terminan, esto será beneficioso para la familia cubana. Yo no sé si se va a terminar, si estos precios tendrán un rango más o menos normal, ¿no?, entre lo que significa de una región a otra, entre Estados Unidos y Centroamérica, o de Estados Unidos al Caribe. Yo creo que todo eso está por ver. Ahora falta también ver si el gobierno cubano va a rebajar las tasas de aterrizaje, que son de las más caras del continente, y eso también termina encareciendo el viaje. Entonces, vamos a ver qué está dispuesto a poner sobre la mesa, en este caso, el gobierno cubano, cuando haya vuelos regulares que puedan participar mayor cantidad de compañías y haya una mayor cantidad de competencia en este sentido. Vamos a ver, ojalá y se resuelva pronto.
Bueno, destacamos, acaba de entrar y lo compartimos con los oyentes, viene desde Washington, Estados Unidos, se está mostrando profundamente preocupado por el arresto temporal de más de un centenar de activistas en Cuba durante el fin de semana, justo después de la visita que realizó el secretario de Estado John Kerry. Estamos profundamente preocupados por los informes sobre detenciones de activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas el domingo. La embajada estadounidense en La Habana ha confirmado estos informes, dijo a la agencia EFE un portavoz del Departamento de Estado. Y varios representantes de la oposición confirmaron el lunes en La Habana que durante el fin de semana se produjeron en toda la isla más de un centenar de detenciones de activistas en diferentes marchas, manifestaciones, aunque ya todos están en libertad.
Dijo más el funcionario que cita la agencia EFE. Estados Unidos seguirá criticando las violaciones de derechos humanos y abogando por los derechos de asamblea pacífica, asociación y libertad de expresión y religión. Dijo, seguiremos expresando nuestro apoyo a una mejora de las condiciones de los derechos humanos y a reformas democráticas en Cuba, le dijo el funcionario del Departamento de Estado a la agencia EFE. Miriam Leiva, para concluir, nos queda menos de un minuto.
No, lo que les puedo decir es que esto está en línea con lo que planteó el secretario de Estado John Kerry aquí en su discurso y lo que viene diciendo Obama y la administración, que independientemente de los pasos que se den para hacer esta política proactiva Estados Unidos pueblo a pueblo, pues se seguirá manteniendo los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos de Estados Unidos, y que Estados Unidos, aunque piensa y considera y apoya que sea el pueblo cubano que cree y defina su destino, pero sí aboga y procura y conversa con el gobierno cubano para que se establezca una democracia genuina donde se respete a todas las personas y todos tengamos igualdad de oportunidades.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Gracias, Michelle Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son. We'll be right back.